Hoy es el 16 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Primero de Samuel, capítulo 18, 5 hasta 19, 24. David iba donde quiera que Saúl lo enviaba, y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes de ejército, y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. Pero en sus cantos y danzas decían: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él. Así que dijo: ahora solo falta que David se quede con mi reino. Y desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl, y este andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la mano. De pronto Saúl arrojó la lanza contra David esperando dejarlo clavado contra la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Saúl ya vivía temeroso porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl. Por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de 1,000 soldados, lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad. Sin embargo, actuaba con prudencia en todo lo que hacía, y el Señor le ayudaba en todo. Y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, más temor tenía de él. Todos en Israel y en Judá amaban a David porque él los dirigía en sus campañas militares. Un día Saúl llamó a David y le dijo: voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Y es que Saúl pensaba: si él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. David le respondió: pero ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad? Pasó el tiempo, y en el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David, resultó que Saúl se la dio a Adriel, el mejolatita. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando Saúl lo supo, eso le pareció bien, pues pensó: le voy a dar a Mical, pero tenerlo bajo control y para que los filisteos se ocupen de él. Entonces llamó otra vez a David y le dijo: esta vez sí, serás mi yerno. Y mandó a sus sirvientes a que en secreto le dijeran a David: el rey te estima mucho, y todos sus servidores te quieren bien, anímate y acepta ser su yerno. Los servientes de Saúl fueron y le dijeron esto a David de manera confidencial. Pero David les respondió: ¿ustedes creen que es poca cosa ser el yerno del rey? Si se dan cuenta, yo soy un hombre pobre y de poca estima. Cuando los sirvientes le dijeron a Saúl lo que había dicho David, Saúl respondió: díganle a David que no se preocupe por la dote, que solo quiero 100 prepucios de filisteos. Esa será la dote y mi venganza sobre mis enemigos. Pero lo que Saúl quería era que David cayera en poder de los filisteos. Y cuando los sirvientes del rey le comunicaron a David lo que Saúl pedía para hacerlo su yerno le pareció una buena idea, y antes que el plazo se cumpliera se preparó con su gente y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios y se los entregó al rey. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical, y David se convirtió en su yerno. Pero al ver Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Y cada vez que los jefes de los filisteos luchaban contra los israelitas, David obtenía más victoria que todos los oficiales de Saúl, por lo que su fama fue en aumento. Capítulo 19. Un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, le envió un aviso: Saúl, mi padre, quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro. Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas y le voy a hablar bien de ti, y luego te diré cómo están las cosas. Y Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores, y añadió: no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Él mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo, y por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Su majestad lo vio y se alegró con él. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David sin ninguna razón? Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Entonces Jonatán llamó a David y le dijo lo que había hablado con el rey, y él mismo lo llevó ante Saúl, y David volvió a servirle como al principio. Tiempo después los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas, y David salió y peleó contra ellos, y los venció y los hizo huir. Pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl, y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance. De pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó con la intención de atravesar con ella a David, pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche, David escapó de morir y huyó. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer, pero Mical, su mujer, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Y así Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Luego tomó una estatua, la puso sobre la cama, puso por cabecera una almohada, le puso encima pelo de cabra y la cubrió con una sábana. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron para aprehender a David, ella le dijo que estaba enfermo y en cama. Pero Saúl volvió a enviar mensajeros para que vieran si David seguía allí, y le dijo: tráiganlo con cama y todo, porque lo voy a matar. Los mensajeros entraron al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama y una almohada con pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl llamó a Mical y le dijo: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió: es que él me amenazó. Me dijo que si no lo dejaba escapar me mataría. Y David huyó hasta Ramá, donde vivía Samuel, y le contó cómo Saúl había intentado matarlo. Entonces los dos se fueron a vivir en Nayot. Saúl supo que David y Samuel estaban en Nayot de Ramá y envió mensajeros para que lo llevaran a su presencia. Pero al llegar vieron a un grupo de profetas dirigido por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros y también ellos comenzaron a profetizar. Cuando lo supo, Saúl envió a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Entonces Saúl mismo fue a Ramá y cuando llegó al gran pozo que está en Secú preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Uno de los hombres respondió, están en Nayot de Ramá. Y Saúl lo fue a buscar, pero el Espíritu de Dios también vino sobre él. Y mientras caminaba, iba profetizando hasta llegar a Nayot de Ramá. Al llegar delante de Samuel, se quitó la ropa y, totalmente desnudo, siguió profetizando todo el día y toda la noche. Desde ese día la gente suele decir, ¿también Saúl anda entre los profetas? Juan 8:31-59. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir, ustedes serán libres? Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús le dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su Padre, el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su Padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, ¿qué digo la verdad? ¿No me creen? ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió lo mismo que los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Salmo 112. Prosperidad del que teme al Señor. Aleluya. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riqueza, y su justicia permanecerá para siempre. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es bueno, justo y compasivo. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia, y por eso nunca tendrá tropiezos. El hombre justo siempre será recordado. Vivirá sin temor a las malas noticias, y su corazón estará firme y confiando en el Señor. Su corazón estará tranquilo sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. El justo comparte con los pobres lo que tiene. Su justicia permanece para siempre, y con mucha honra puede ostentar su poder. El malvado lo ve y se enoja, rechinando los dientes, se irá consumiendo, pero sus malos deseos no prosperarán. Proverbios 15, versículos 12, 13 y 14. Al burlón no le gusta que lo reprendan, ni tampoco se junta con los sabios. Un corazón alegre le hace bien al rostro, pero las penas del corazón abaten el ánimo. El corazón entendido tiene hambre de saber. La boca del necio se alimenta de tonterías. En 1 de Samuel vemos el conflicto entre David y Saúl. Samuel le había dicho a Saúl que Dios lo quitó o le quitó el reino. Y David sabía que Dios lo ungió como rey de Israel. Sin embargo, hay un proceso. Mi pastor siempre decía, hay un momento de la unción de Dios cayendo sobre algo, alguien para hacer algo, y el momento de entrar en el ministerio se llama la prueba, la preparación. Y David fue ungido, ahora está entrando en la prueba. Mató a Goliat, está ayudando a Saúl, se casa con su hija. Pero Saúl siempre con celos. Un estudio del hombre Saúl revela que es difícil que un hombre deje el poder a un religioso cuando Dios le había sacado de esto. Es difícil decir, Señor, perdóname, yo cedo el lugar a la próxima generación, porque no queremos perder lo que tenemos. Por eso siempre estamos buscando cómo seguir como antes. El espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl. David tocaba el arpa, pero Saúl intentó matarlo, y vamos a ver en los próximos capítulos el ciclo de Saúl diciendo, ah, David, tú tienes razón, yo soy malo, no te voy a matar. Y después, lleno de celos, busca hacerlo. Una cosa que enseño a mis alumnos de este pasaje es que los celos son horribles, porque mueven a una persona a hacer algo no apropiado. Tenemos que matar a los celos, que están dentro de nosotros. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia, por las lecciones al ver a David y a Saúl y los celos, cómo consumen a alguien. Y Saúl, consumido por los celos, se afectó a sí mismo y al pueblo. El pueblo sufre por un mal líder. Señor, yo te pido por los de esta comunidad que son líderes de una manera u otra. Pedimos por los líderes de nuestras iglesias, nuestras naciones, que todos ellos tengan temor de ti en vez de tener celos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué lección. Y Jesús peleando con los religiosos de nuevo, explicando que Él es el mismo Yo Soy que apareció a Moisés en Éxodo 3. Por supuesto, se enojan ellos. Bueno, los jueves tenemos un estudio aparte, correo electrónico de nosotros, de avespanol@gmail.com. Hay un blog, davespanol.blogspot.com, y un canal de YouTube, DAV Español. Siempre un privilegio para mí ser parte de esa comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Vamos, con ese gozo, Señor.
Señor, eres bueno. Gracias, Señor. Hermano Bobby.